Ahí estamos en línea Agustín Lajes, escritor, licenciado en ciencias políticas, magíster en filosofía, director de la Fundación Faro Argentina. Hola Agus, Nico Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Gracias a vos
bien,
por llamarme.
Bien, no, ya vos podés esperar ahí un rato que vengo a las chapas. Che, Agus, ¿qué importancia tiene la elección bonaerense en el cuadro general, ¿no?
A ver, es una, desde el punto de vista objetivo, institucional, es una elección provincial, está bien, claro. Estamos hablando de nada menos que la provincia de Buenos Aires. Pero no deja de ser una elección provincial donde se renueva los diputados y los senadores de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que desconcierta mucho a la gente que vive en las distintas secciones, que no sabe muy bien ni qué va a votar, ¿no? Entonces dice, bueno, pero esto cómo cambia mi vida. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, es cierto que es una elección provincial. Uh-huh. Ahora, si vemos su cercanía respecto de octubre, y sí, a ver, octubre donde nos jugaremos elecciones nacionales para renovar el Congreso de la Nación, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Si vemos su cercanía respecto de octubre, y si tenemos en cuenta, además, que la provincia de Buenos Aires es el último resguardo del kirchnerismo, entonces podemos comprender que esta elección es muy, muy importante en un sentido estratégico para empujar al kirchnerismo a una derrota sin posibilidad de retorno. Ahora, justamente esta circunstancia se muestra cada vez más difícil. Las operaciones políticas han estado al rojo vivo en los últimos días, en las últimas semanas, y han tenido un ligero impacto que se refleja en las encuestas. Y actualmente, bueno, el juego está abierto, el final está abierto. Claro. Las encuestas en general están mostrando más o menos un empate técnico. Un empate técnico en general le da 2 puntos de ventaja al kirchnerismo por sobre la Libertad Avanza. Uh-huh. Y el kirchnerismo está movilizando todo su aparato por un lugar, y por el otro lado la Libertad Avanza está tratando de explicarle a la gente la importancia que revisten estas elecciones. Claro. Y pidiéndole a la gente que salga a votar. Acá lo importante de entender es que los que van a definir la victoria de unos u otros son los que salen a votar y los que se abstienen de votar. Uh-huh. Por eso el discurso de Javier Milei dijo innumerables veces, por favor salgan a votar, porque el aparato va a votar a favor del kirchnerismo y los ciudadanos libres, si eligen la abstención, en realidad no se van a abstener de nada, van a estar dándole el triunfo. Claro. A Axel Kicillof, a Cristina Kirchner, a Sergio Massa y a toda esa rufla.
Claramente, claramente. Ahora, hablabas de las operaciones políticas que están al rojo vivo, dijiste, ¿no?
Sí.
Ayúdame con esto, porque yo lo comparto. Sí. Creo por lo demás que es el acuerdo de, a ver, explícito o implícito, ¿no? Pero digamos la sincronía de un montón de actores que están pegando cada cual por su razón, ¿no?
Sí.
Pero un poco, ¿no se debe a la cantidad de hormigueros pateados por el gobierno en estos casi 2 años? Y entonces viene mi pregunta, porque muchos dicen, ay, pero entonces, ¿cómo? ¿Y qué? ¿No había sido elegido precisamente para patear los hormigueros? Y esto es la consecuencia de aquello a lo que fue llamado a hacer, ¿se entiende mi pregunta?
Sí, claro, a ver, sí, y es muy buena además tu inquietud. Efectivamente, se han abierto muchísimos frentes de guerra al mismo tiempo. El gobierno, en tiempo récord, se llenó de enemigos, sindicatos, empresarios, políticos, empleados públicos, periodistas, burocracia globalista, artistas, en fin, la lista es infinita en realidad. Ciertamente uno no puede dar tantos combates al mismo tiempo y esperar salir ileso.
Ahí va, claro. Y bueno,
claro.
Y la sociedad lo sabía en un punto cuando se banca la marcha lenta de la economía, ¿no? La perspectiva de que es un carreteo que lleva su rato.
Sí. Pero
sabe que las cosas no son soplar y hacer botellas. En definitiva, es parte de lo mismo.
Efectivamente. Y acá el punto es que la política tiene sus tiempos. Constitucionalmente un gobierno dura 4 años. desde el primer momento el kirchnerismo agitó el fantasma del golpe de Estado. Sí. Comían pochoclos diciendo que el gobierno no llegaba a Semana Santa, otros hablaban de helicóptero modo La Libertad Avanza, el helicóptero de la Rúa, pero ahora con Milei arriba. Uh-huh. Otros hablaban de las toneladas de piedra contra Macri, pero reeditándose en la era Milei. Sí. Es decir, el golpismo estuvo al rojo vivo, tratando de generar la sensación de que 4 años iban a ser imposibles para este gobierno. Uh-huh. Y en 2 años el gobierno, es cierto, tocó demasiados intereses al mismo tiempo, algo que el kirchnerismo no hizo. Viste que está muy de moda decir que el kirchnerismo, la Libertad Avanza, se parecen en la concepción de la política y en las formas y en las estrategias.
No, claro, no así.
La ideología. No, y yo creo que es una opinión que puede tener algo de atendible, pero en general es una opinión errada. Desde el punto de vista estratégico, el kirchnerismo no se llenaba de enemigos al mismo tiempo. Iba uno por uno y hasta que no destruía uno no pasaba el siguiente.
No, y además de los que tienen entidad de enemigos, digamos, más bien se aliaba.
Exactamente. Entonces vos tuviste algo que yo digo. Primero las Fuerzas Armadas fueron el enemigo. No destrozaron las Fuerzas Armadas, no pasaron al siguiente. Luego fueron a la prensa. Después fueron a la justicia. Y así en general, y entre estos que te menciono, el campo iba seleccionando su enemigo y se concentraba en él. La Libertad Avanza ha tomado otro tipo de estrategia política que es, digamos, habría que tomar una nota crítica respecto de eso. Uh-huh. y rever si realmente hay capacidad política y músculo político como para abrir tantos frentes de batalla al mismo tiempo.
Uh-huh. Pero ahora, los abrió, me quedo con esto, Agus, porque me parece importante, que los abrió porque hubo detrás una decisión de una línea de acción del gobierno que le afectó intereses. Digo, uno puede conocer el vademécum de los enojados en función de los kioscos que cada día en el boletín oficial ves que va desarmando. Sí. No es que los elige, porque cuando decías, ¿no?, estos varios enemigos, no es que como el kirchnerismo los elige por una cuestión de marketing y nada más.
No, efectivamente, todo lo que yo te he mencionado son sectores de intereses que estaban en el blanco del voto de noviembre del 2023.
Claro.
Es decir, la gente en 2023 pidió un cambio radical en un sentido libertario de la política. Y ese cambio tenía que ser radical para no convertirse en lo que fue el macrismo, que fue la nada misma. Uh-huh. Ahora bien, bueno, quizás faltó política, quizás hay que rever varias cosas, pero más allá de eso, ahora lo que hay que poner el foco, insisto, eso es lo que va a pasar el domingo, porque además otro punto importante que tiene que entender la audiencia, que el domingo se va a jugar el techo del kirchnerismo y el piso de la Libertad Avanza.
Fundamental.
Y lo ha repetido Milei, es fundamental.
Sí, que lo dijo por primera vez en el encuentro de Faro. Yo se lo escuché ahí por primera vez.
Exactamente. Ahí se dijo por primera vez. Y te digo una cosa, esto no es un eslogan. Los analistas políticos en general y los encuestadores, hoy escuchaba a Boutier, por ejemplo, uh-huh, dicen que sí, que eso es así, que eso es efectivamente así. O sea, no es un capricho de eslogan ni de marketing político, es que es así. Uh-huh. El kirchnerismo se está jugando su techo para octubre y el piso de la Libertad Avanza va a ser lo que veamos en Buenos Aires. Sí. Se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. En realidad el futuro está abierto. Si uno mira las encuestas, es verdad también que como producto de los acontecimientos de los últimos días y últimas semanas, ha sufrido un golpe el gobierno que se podría pasar y digamos al resultado electoral, pero también es cierto que todavía la gente está a tiempo de comprender que si no sos kirchnerista, si querés ponerle un punto final al kirchnerismo, si querés sentenciar la suerte del kirchnerismo de cara a octubre, por favor, anda a votar porque esta no es una elección indiferente. Es cierto que desde el punto de vista institucional se juegan los diputados provinciales, los senadores provinciales, que no sabes muy bien para qué sirven. Yo lo admito. Yo también han salido encuestas que muestran eso, que la inmensa mayoría de la gente no tiene idea de. Es más,
yo voto en provincia, soy medianamente informado y no sé qué voto en términos de que me tocan diputados o senadores esta vez, viste el sistema.
Claro.
pero no importa.
Y te digo algo mucho más preocupante. Estaba revisando esta mañana una encuesta que muestra una enorme proporción del electorado de Buenos Aires que creía que acá se estaba jugando las PASO de cara a octubre.
Sí, las PASO.
La gente pensaba que estaban en las PASO.
La gente va a buscar a expert, ese es el tema.
Claro, y además van a ir a buscar a expert. Y entre todas las chanchadas, fíjate que ha habido peletas políticas, ha habido fake news, ha habido violencia política. También en ciertas secciones hay boletas violetas de un partido que se llama algo así como Unión y
Tremendo.
Libertad.
Tremendo, me mandaban la foto el otro día. No podés llamarte Libertad y poner Violeta.
Violeta, Libertad, un logo muy parecido al de la Libertad Avanza. La verdad que todo está armado para la trampa. Sí. Lo más curioso es que esta gente, el kirchnerismo, se hacían los defensores de la democracia y decían que repudiaban todas las interrupciones democráticas que ha vivido el país, los golpes de Estado. Ellos son los principales golpistas, ellos son los que promueven además los fraudes, porque esto es una forma de hacer fraude. Un fraude no solamente es cambiar finalmente los resultados de una elección. Un fraude es poner una boleta deliberadamente dañosa para que el público se confunda y su voluntad quede manchada.
Agus, cambiar el lugar de votación. La gente tiene que revisar el lugar donde vota, porque además lo cambiaron para mandarlo más lejos, para jugar con esto del desánimo. Cuatro cuadras más no voy, nada.
Totalmente. Fíjate, todo está armado para destrozar la democracia. La salud democrática está en juego. Y se está viendo hasta dónde puede llegar una casta política acorralada que ha perdido curros, que ha perdido muchas posiciones de poder, una casta que se sentía con derecho a eternizarse en el Estado y que, bueno, ha visto conmoverse esos intereses. Sí. ¿Y hasta dónde pueden llegar? Pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer grabaciones ilegales, pueden distribuir fake news, pueden poner las boletas...
Y desembozadamente, porque ellos pueden todo, que esa es otra cosa que me mata, ¿no? Que ni siquiera es una doble vara, son dos varas, para ellos una, para el resto la otra.
Mira, te pongo un ejemplo que tiene que ver con la violencia. Yo te pregunto a vos y a tu audiencia sobre todo. Reflexionemos un segundo. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna imagen de algún libertario ejerciendo violencia física contra algún militante de izquierdas o contra algún militante kirchnerista? No existe tal imagen. Y ahora... piensen e imaginen qué pasaría si tuviéramos un video de un libertario o un grupo de libertarios linchando a una persona de izquierdas en el suelo, por ejemplo. Como han hecho efectivamente con militantes libertarios, no una vez, sino muchas, y no ahora, sino desde que ganó Milei en adelante. Uh-huh. Bueno, sería una conmoción total, estaríamos durante un mes entero hablando sobre los derechos humanos de los militantes de izquierdas, los golpistas de la Libertad Avanza, los dictatoriales, los videlistas, los procesistas de la Libertad Avanza. Y, en cambio, ¿con qué te estuvieron triturando el cerebro durante estos casi 2 años? Te lo trituraron al cerebro diciéndote que los libertarios eran violentos políticos porque tuiteaban la palabra cuca, por ejemplo.
Porque ellos cuando suprimen al otro te defienden la democracia. O sea, es un galimatías, pero bueno,
es una locura. Y yo hoy leía a importantes dirigentes o importantes referentes, aunque sea del mundo de las redes, de los kirchneristas, matarse de risa con las imágenes de libertarios siendo agredidos físicamente, siendo linchados en patota, incluso a traición, o sea que ni siquiera eran peleas limpias. Ni siquiera, digamos, tienen un mínimo de hombría real, sino que son barra bravas, patoteros, mafiosos, y para estos tipos al final la política está bien que se diriman los golpes. Son salvajes
y
son
final,
bárbaros.
Esa es su convicción. Ellos no tienen tan claro que la política se dirime por votos. Ellos, si pudieran, la dirimen de otro modo. Sé que estás apurado, yo también con las noticias encima, pero hay una cosa que quiero preguntarte, y es la siguiente. Sos un estratega. En mi perspectiva, sos un gran estratega, ¿no? De la táctica grande. Entonces, incluso de la de usar un poco el arma del otro, ¿no? Para dar la pelea. ¿Qué te pasa cuando ves que el kirchnerismo está usando un arma que ciertamente es de otro, que le queda grande, como por ejemplo esto de preocuparse por la corrupción?
Bueno, a mí me parece que la corrupción siempre es preocupante, venga del lugar que venga. La corrupción estructuralmente proviene de un Estado elefantiásico. Cuanto más grande es el Estado, más posibilidad para la corrupción. Yo no creo que el hombre sea ni un ángel ni un demonio. El hombre puede ser bueno, el hombre puede ser malo. Lo que hay que quitarle es la posibilidad de que sea malo. Quitarle la posibilidad de que sea malo significa reducir el Estado. Número uno. Número dos, que el kirchnerismo se haga ahora el pulcro y se haga ahora el escandalizado cuando su líder política más importante está presa por corrupción, habiendo llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Esto no fue el lofer, esto llevó muchos años, más de una década entera llegó todo este proceso para hacerlo perfectamente limpio. Y cuando viene en marcha, además, muchas otras causas, porque ahora vienen otras causas más como Cuadernos, que son todavía más pornográficas que la que le llevaron la condena a la cárcel domiciliaria en la cual está hoy, a su prisión domiciliaria, perdón. Entonces, ver esta gente hablando sobre pulcritud, a mí me da asco, me da asco. Ahora, yo remarco una cosa, queremos solucionar el problema de la corrupción, yo soy el primero en decir, sí, por favor, y parte de ese problema empieza por reducir el tamaño del Estado para reducir cualquier oportunidad para un corrupto.
Agustín, muchísimas gracias como siempre por la charla.
No, gracias a vos, un gran abrazo.
Abrazo grande. Es Agustín Laje, es director de la Fundación Faro Argentina.